Le damos la bienvenida a este video sobre cómo desarrollar un proceso de visión. Les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. Comenzamos indicando que la Biblia habla en distintos lugares de la importancia que tiene discernir la visión que Dios tiene para nuestras vidas y nuestros respectivos ministerios. En lenguaje bíblico, la palabra visión es sumamente importante porque se usa para describir un mensaje de parte de Dios dirigido a su pueblo. Y por lo regular, ese mensaje es dado a través de un profeta. Tenemos en la Biblia toda una serie de textos que nos hablan acerca de las visiones y de la profecía, pero quizá uno de los más conocidos sea Proverbios 29, 18. Veamos algunas versiones del mismo. Por ejemplo, la versión Reina Valera 95 dice: cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. En la versión popular de las Sagradas Escrituras al español encontramos que dice: donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Y la Biblia de Jerusalén dice: cuando no hay visiones, el pueblo se relaja, pero el que guarda la ley es dichoso. Queda claro entonces que la visión de la voluntad de Dios para el pueblo es crucial para cualquier ministerio. Y sobre esta base ofrecemos algunas ideas sobre cómo desarrollar un proceso de visión. Estas ideas se basan en los libros de George Barna, titulado El poder de la visión, y el libro de Lovett H. Weems, titulado Church Leadership, Vision, Team, Culture and Integrity. Un proceso de visión parte de la siguiente premisa básica: que Dios nos ha creado. Dios nos ha llamado a un ministerio específico y Dios desea compartir con nosotros su visión, tanto de lo que debe ser nuestro ministerio como de la mejor manera para desarrollarlo. Por lo tanto, la visión ministerial es una imagen mental clara del futuro que Dios prefiere para su pueblo, y esa imagen mental está basada en un claro entendimiento de quién es Dios y de cuál es el carácter de Dios. La visión ministerial es una reflexión de lo que Dios desea lograr a través de nosotros para avanzar la construcción de su reino en el mundo. ¿Cómo definimos misión y visión en este sentido? Bueno, la misión es esencialmente una declaración de la filosofía en la cual se basa su ministerio. Una declaración de misión es una definición de los objetivos ministeriales más importantes que tiene por delante una institución religiosa. Y esa declaración de visión es una clarificación de la dirección y de las actividades específicas que la organización deberá tratar de hacer para llevar a cabo un ministerio de grande impacto. Entre las características de la visión, podemos indicar la siguiente: la visión da pie a nuestro carácter. La visión define nuestro estilo de vida y también nos indica cómo debemos vivir en el mundo. La visión es la forma como llegamos a comprender cuán compleja es la vida humana, y tenemos que entender que también involucra el significado y el valor de la complejidad de la vida como un todo y de las cosas de la vida en particular. El propósito de la visión es triple. Queremos cumplir, satisfacer la voluntad de Dios, pero también queremos cumplir y satisfacer nuestros anhelos para con la organización. ¿Y por qué no? También queremos cumplir o satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Aunque la visión trata de convertir sueños en proyectos, esos sueños son realistas. Desarrollar una visión no es soñar con algo imposible, sino soñar con algo posible y desarrollar un plan de trabajo para convertirlo en realidad. Cada visión debe ser específica. O sea, cada iglesia debe tener su propia visión específica, detallada, personalizada, distinta, única, para esa congregación u organización religiosa. No se puede copiar la declaración de misión y de visión de otra iglesia. Necesitamos entonces comprender cuál es la visión específica de Dios para nuestro ministerio. O sea, lo que queremos decir es que cada institución religiosa va a tener una visión distinta a la de otras religiones, a las de otras instituciones religiosas. Lo que queremos decir entonces es que cada organización va a tener una declaración de visión distinta a la de otras instituciones religiosas. Aunque sirvamos a la misma comunidad, cada entidad debe tratar de llegar a un segmento particular de esa comunidad. O sea, nuestro trabajo no es competir con las otras congregaciones, sino hacer lo que esas congregaciones no están haciendo. Fíjese bien, si todas las congregaciones hicieran exactamente lo mismo y alcanzaran exactamente la misma cantidad de personas, sencillamente nos canibalizaríamos los unos a los otros, luchando por las mismas personas y los mismos recursos. O sea, que cuando una iglesia se dedica a copiar el trabajo de otra, lo que hace es que crea un ambiente enfermizo, un ambiente de competencia, donde una iglesia quiere derrotar a la otra. Y eso no es de Dios. Por lo tanto, lo que nos distrae de la misión es la lucha contra otras iglesias, cuando en sí tenemos que estar luchando contra los verdaderos enemigos del Evangelio. Es importante comprender que la visión de una iglesia debe tener un foco claro y limitado. Las congregaciones que tratan de implantar visiones demasiado amplias desarrollan proyectos de trabajo en tantas áreas de trabajo que se diluyen y terminan malgastando fondos y, en términos de resultados, lo que logran es muy poco. Por esta razón, es mejor tratar de hacer un trabajo excelente en un área ministerial limitada. O sea, tratar de escoger un área de excelencia que va a ser el área donde su iglesia va a destacarse. Aunque la participación activa del liderazgo pastoral es crucial en el desarrollo del proceso de visión, un pastor no debe imponer su visión sobre la congregación. Los líderes efectivos no solamente pueden explicar su visión, sino que también pueden llevar a la iglesia a adoptar esa visión porque comprende cuáles son los objetivos y los encuentra deseables. Eso es bien importante. No es cuestión de imponer y decirle a la iglesia, esto es lo que ustedes van a hacer porque yo soy el líder. Es que la iglesia descubra cuál es la voz de Dios. Por lo tanto, el pastor o la pastora debe compartir su visión con el resto de la congregación y debe saber que Dios va a utilizar a otros líderes, ya sea pastorales como líderes laicos, para tomar esa visión, completarla, complementarla, refinarla y hasta transformarla, hasta que llegamos a un momento donde toda la iglesia puede estar contenta, feliz de que estamos caminando en esa dirección. Una visión solamente se puede llevar a cabo, solamente se puede implantar cuando la gente la adopta como suya, cuando están convencidas de que es la voluntad de Dios para esa iglesia y no un capricho de sus líderes. Por lo tanto, tiene que quedar claro que no basta que el ministro tenga una visión clara de su llamado, sino que esa visión tiene que ser comunicada a toda la congregación, de manera que toda la congregación pueda apropiarse de ella. En este punto debemos aclarar que existe una gran diferencia entre la visión que Dios tiene para una congregación y la visión que Dios tiene para el ministerio específico del pastor o la pastora que la dirige. Aunque la visión de Dios para un ministerio personal siempre va a estar en diálogo con el ministerio corporativo, o sea, mi visión para mi ministerio, la visión de Dios para mi ministerio personal, tiene que estar en diálogo con la visión que Dios tiene para la iglesia donde yo trabajo. Mire, hermano, no son idénticas. No son idénticas. Yo como pastor no soy mi iglesia. Mi iglesia no soy yo. Yo como pastor sirvo a una congregación y esa congregación tiene un ministerio que llevar a cabo. Yo voy a estar en esa congregación por unos años, pero esa iglesia probablemente tuvo una vida antes de yo llegar y tendrá una vida después de yo irme. Por lo tanto, la visión mía personal no puede ser idéntica a la visión de toda la iglesia. La visión congregacional está diseñada para una comunidad de fe en pleno. O sea, que aunque el ministro forma parte de la congregación, tiene que quedar claro que el ministro no es la iglesia. El ministro no es la congregación. El ministro no es quien une al grupo. Lo que une al grupo es la visión de la voluntad de Dios. La visión representa una interpretación común de la realidad y del futuro. O sea, la visión es lo que todos entendemos que Dios nos está llamando a hacer. Ahora bien, no nos engañemos. Un proceso de visión siempre implica cambio. Siempre implica cambio. Ningún proceso de visión bien hecho nos deja exactamente igual a como estábamos antes en el status quo. Por lo tanto, es importante que nosotros trascendamos. Es importante que la visión sea algo excitante, interesante. Desgraciadamente, algunas iglesias nada más entran a un proceso de visión cuando quieren sobrevivir porque están en crisis. Ya le quedan 20 o 25 personas y su visión es sobrevivir. Su visión es que lleguen dos o tres personas más para que no cerramos las puertas. Mi hermano, mis hermanas, eso no funciona así. Si usted quiere hacer un proceso de visión solo para dejar las cosas igual que como están, para que sigan como líderes las mismas personas como están, para que no tengamos crecimiento significativo alguno, usted no está buscando una visión, usted está buscando una sentencia de muerte para esa iglesia. Ahora bien, a veces en la iglesia nosotros miramos mal a las personas que se quejan o que levantan un issue con alguna insatisfacción que sientan. Pues déjeme decirle que eso puede ser sumamente positivo. ¿Por qué? Porque el proceso de visión tiene que comenzar con la idea de que las cosas pueden ser mejor. Tiene que comenzar con una cierta insatisfacción con la situación existente. La visión busca cambio. Lo que queremos es cambios, cambios positivos. Ahora, esos cambios tienen que ser aceptables para la congregación. No se puede tomar a una iglesia que ha ido en una dirección por años y años y años y decir, a partir de mañana, todo lo que se hizo antes de yo llegar no sirve y vamos a comenzar en una senda completamente nueva, sin tener ningún tipo de continuidad con lo que hubo anteriormente. Ahora bien, si usted nota, estamos hablando de que entrar en un proceso de visión implica riesgo. Es imposible tener una nueva visión sin arriesgar algo importante. El riesgo es una consecuencia natural y hasta inevitable del proceso de visión. Hay una posibilidad de perder. Hay una posibilidad de perder. Dado que una visión que propone un futuro dado puede entrar en conflicto con otras visiones contrarias y pueden desarrollarse grupos en la iglesia donde un grupo quiere una cosa y otro grupo quiere otra cosa, hay un riesgo de que algunas personas digan, si la iglesia va en esa dirección, yo me voy, y se vayan y ya no sean miembros de esa iglesia. Mire, por lo regular, cuando una persona se va es porque no puede apoyar la nueva visión y piensa que la iglesia está equivocada, piensa que la organización está equivocada y eso es lo que le mueve a irse. Sin embargo, no podemos llevar a cabo un proceso de visión sin arriesgar algo. Y una cosa más, es importante entender que un proceso de visión no es poner papeles en carpetas, no es escribir en alguna puerta o en alguna pared una frase bonita. La visión no se debe quedar en el papel. Hay que implantarla. Hay que llevarla a cabo. La visión es mucho más efectiva cuando se implanta después de un proceso de planificación estratégica. Y ese proceso de planificación estratégica hay que desarrollarlo de manera meticulosa. Y eso toma tiempo. Una visión no se puede desarrollar de un día para otro o de un mes para otro. Un plan de trabajo no se desarrolla en un día. En este cuadro tiene que quedar claro que la visión es el foco de la estrategia, pero no es toda la estrategia. La visión es el foco de la estrategia. La visión es el motor, el dínamo que mueve la estrategia. Y no importa cómo se desarrollen los planes, la visión debe orientar nuestra discusión. Otro punto sumamente importante. Una vez una iglesia tiene una visión, esa visión no debe cambiar porque cambie el agente pastoral, el pastor o la pastora de la iglesia. Si una iglesia ha decidido que va a desarrollar un plan de trabajo y tiene un plan maestro, las personas que vengan deben estar cónsonas con ese plan maestro. Por ejemplo, si una iglesia tiene una academia, una escuela cristiana, y esa escuela cristiana se ha ido desarrollando y tiene todo un plan de trabajo por delante, la persona que venga no puede venir con la agenda de que va a desmantelar la escuela. Porque lo que va a hacer es desmantelar también años de trabajo de esa congregación. Lo que va a hacer es tomar a la iglesia y desanimarla. Por lo tanto, es necesario que el nuevo pastor, la nueva pastora, respalde la visión que la iglesia ya tiene. En conclusión, en esta presentación hemos provisto algunas ideas generales sobre el desarrollo de los procesos de visión. Pero más adelante vamos a presentar otros vídeos donde específicamente vamos a hablar de los escritos de Tomás Bundy, quien tiene un libro que se llama en inglés Kicking Habits, Rompiendo Hábitos, donde nos va a llevar a pensar en los pasos específicos para desarrollar un proceso de visión. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Espero que estas ideas sean de bendición para usted y su ministerio.